Hola y bienvenidos a Parenting Así, sin gritos y sin nalgadas. Una mamá imperfecta con herramientas de crianza perfectas. El lugar para aprender todo sobre la educación y desarrollo de los hijos y obtener respuestas a todas tus preguntas. Yo soy tu host, Fernanda Peláez. En este episodio hablaré acerca de las metas equivocadas. Te explicaré qué y cuáles son, y cómo el descifrar la meta equivocada en el mal comportamiento de tus hijos te puede ayudar a entender la conducta de una forma eficaz. Sabrás cómo cambiar la creencia que tienen tus hijos para dar lugar a nuevas conductas. Para finalizar, contestaré algunas preguntas que me han llegado. Y bien, comencemos. Nunca he conocido a un niño o adolescente que se porte bien todo el tiempo. No, bueno, de hecho, creo que me preocuparía muchísimo un niño y sobre todo un adolescente que nunca ponga a prueba los límites y las reglas, que no cuestione nada y se someta sin más a la autoridad. Los hijos quieren encontrar a toda costa pertenencia e importancia. Si todo va bien, el niño o el adolescente se mantiene con valentía y valor y generalmente presenta pocos problemas de comportamiento. Hace lo que requiere la situación y adquiere un sentido de pertenencia a través de su utilidad y participación en la familia, con sus amigos, en la escuela y en todos los núcleos sociales a los que pertenece. Pero si se ha desanimado, su sentido de pertenencia estará restringido. Sus intereses pasan de la participación en el grupo a un intento desesperado de realización personal a través de los demás. Toda su atención está dirigida hacia este fin, ya sea a través de un comportamiento agradable o a través de uno perturbador, ya que, de una forma u otra, tiene que encontrar un lugar, tiene que pertenecer. Rudolf Dreikers, en su trabajo con niños y sus familias, descubrió que existen 4 metas equivocadas que un niño puede alcanzar. Y si verdaderamente esperamos poder redirigir a los hijos hacia un enfoque constructivo de integración social y, por lo tanto, a desarrollar habilidades de vida sanas y edificantes, como lo son la autoestima, la capacidad de solucionar problemas, la empatía, la resiliencia, el respeto por sí mismo y por los demás, la curiosidad, la flexibilidad, conciencia social, alegría y todas aquellas que tengas escritas en tu mapa de crianza, del que hablamos en el segundo episodio, es esencial comprender estas metas erróneas y la creencia detrás de la conducta a la que invitan cada una. Se llaman equivocadas o erróneas porque su fundamento radica sobre cómo lograr pertenencia e importancia en una creencia equivocada. Pero, antes de pasar a explicar las metas equivocadas, quisiera aclarar que descubrir cuál es la meta equivocada de un niño no es para etiquetarlo y encajonarlo en esa meta, sino para que como adultos logremos acompañar y guiar a los hijos a formas más constructivas de encontrar pertenencia e importancia, y así impactar e influir en su comportamiento. Buscamos a los hijos ahí dentro para mostrarles otros caminos. Un hijo no es una meta equivocada. Si pensamos así, si etiquetamos a los niños y adolescentes de esa forma, somos parte del problema, y nuestra incapacidad de ver más allá de la meta errónea solo confirma a los hijos que esa es la forma en la que pertenecen. Ahora sí, ¿cuáles son las 4 metas equivocadas del comportamiento y sus creencias? La primera es atención indebida o inapropiada. Su creencia es: pertenezco solo cuando tengo tu atención o te tengo ocupado en mí. La segunda es el poder mal enfocado, cuya creencia equivocada es: pertenezco solo cuando estoy al mando o al menos no te permito que estés tú al mando. La tercera meta errónea es venganza y su creencia es: no pertenezco y estoy herido, al menos te puedo lastimar para que sientas lo que yo siento. Y la cuarta y última es la insuficiencia asumida y su creencia equivocada es: me rindo. Es imposible pertenecer. A mayor grado de desaliento, de falta de valentía y valor, más profunda es la creencia de no pertenecer y, por lo tanto, llegar a asumirse como insuficientes. La razón por la que los hijos acogen una o más de las cuatro metas erróneas es porque tienen la firme creencia que a través de la atención y el poder podrán lograr obtener el sentido de pertenencia e importancia, la meta principal de todos los seres humanos, o que la venganza, por no sentir que pertenecen y que son importantes, les proveerá cierta satisfacción a cambio del dolor que experimentan. Por último, quedarse por vencidos, es decir, asumirse insuficientes, es la única opción que tienen, ya que realmente no creen ser adecuados. Los niños y adolescentes no están conscientes de sus creencias equivocadas. Infinidad de veces los papás han preguntado a los hijos el porqué de su mal comportamiento. ¿Cuántas veces decimos o escuchamos, ¿por qué te portas así? ¿Por qué hiciste eso? Solo para descubrir un no sé, o cualquier otra excusa. Pero la realidad es que cuando dicen no sé, están diciendo la verdad. Los hijos no están verdaderamente pensando, no te daré el poder porque solo pertenezco cuando yo tengo el poder. Recuerda que la creencia detrás del comportamiento se desarrolla por medio de la percepción que tienen los hijos de las experiencias que van teniendo a lo largo de la vida. Y guardan en la memoria la forma que les ha funcionado a encontrar pertenencia e importancia, pero no necesariamente se mantiene a un nivel plenamente consciente. Es posible ayudar a que los hijos hagan conciencia de sus metas equivocadas sin sentirse avergonzados o amenazados por medio de una serie de preguntas, las cuales revelan la meta si se utiliza con firmeza y amable y con el fin de ayudar, no etiquetar, regañar o humillar. Un mismo comportamiento puede tener diferente meta equivocada en cada niño o adolescente. Por ejemplo, no hacer la tarea. Un niño puede no hacer la tarea porque quiere tener tu atención mientras la realiza o que valides cada paso que da. Esto es una forma de atención indebida. Otro niño no cumple con la tarea porque no lo obligarás a hacer lo que tú quieres o dirá que sí la va a hacer y te ignora de forma pasiva. Otro puede no hacer la tarea dado que sabe que es algo importante para ti y quiere lastimarte al no hacerla. Y uno más podrá no realizarla porque está convencido que es incapaz de hacerla y es mejor no intentar. Es por ello que para resolver el mal comportamiento, en el ejemplo anterior, no hacer la tarea, es importante descubrir cuál es la meta errónea del niño o el adolescente, dado que la forma de alentar al niño en cada una será distinta, porque la necesidad del niño por la creencia que ha desarrollado es distinta. Puedo escucharte decirme, pero a ver, ¿y cómo descifro el código? Hay dos formas de hacerlo. La primera es a través de tus sentimientos. La conducta de los hijos provocan en nosotros sentimientos de reacción. Esto se refiere a los primeros sentimientos que los adultos experimentan al confrontarse con la conducta correspondiente a cada una de las cuatro metas erróneas. Si te sientes molesto, irritado, preocupado, culpable o fastidiado, es probable que la meta del niño sea la atención inadecuada. Por otro lado, si te sientes retado, amenazado, desafiado, vencido o provocado, en ocasiones también enojado, es probable que la meta sea el poder. Y desafortunadamente, si reaccionas con poder, te involucrarás en una lucha de poder. Sin embargo, si te sientes herido o lastimado, decepcionado, desconfiado o disgustado, es probable que la meta equivocada del niño o el adolescente sea la venganza. Muchas veces los adultos encubrimos nuestro sentimiento primario con enojo o frustración. Para ver si estás encubriendo tu sentimiento primario, puedes preguntarte, ¿qué hay detrás de mi enojo o frustración? ¿Me siento dolido, decepcionado, amenazado o asustado? Esto para descubrir cuál es verdaderamente la meta equivocada. Por último, si te sientes desesperanzado, desesperado, inútil o incompetente, es probable que la meta equivocada del niño sea una insuficiencia asumida. La segunda manera de descubrir cuál es la meta equivocada de tus hijos es con la respuesta que da el niño o el adolescente cuando le pides que detenga su mala conducta. Es decir, con atención indebida, tu hijo detiene por un momento el comportamiento, pero generalmente asume la misma conducta u otra para seguir llamando tu atención. Con poder mal enfocado, tu hijo continúa con la mala conducta y o puede desafiarte verbalmente o resistirse pacíficamente a tu petición. Generalmente eso lleva a una lucha de poder. En venganza, tu hijo, valga la redundancia, se vengará haciendo algo destructivo o diciendo algo ofensivo. A menudo esto conduce a un ciclo de venganza entre hijo y adulto. Por último, con una deficiencia o insuficiencia asumida, tu hijo es pasivo y espera que te des por vencido y lo dejes en paz. A veces estos niños actúan, entre comillas, para encubrir sus sentimientos de deficiencia. Por ejemplo, muchas veces son los famosos class clowns o los bufones de la clase. Utilizando tus sentimientos o la forma en la que reaccionan tus hijos, puedes descifrar el código y así descubrir cuál es la meta equivocada. Es una realidad que es mucho más fácil y sencillo reaccionar con enojo y frustración con los métodos tradicionales que además frecuentemente tenemos grabados en la memoria y actuamos con ellos casi de forma automática, que detenernos a pensar lo que trata de decirme mi hijo con su mala conducta. Pero cuando comprendo la creencia que está detrás de la mala conducta, entonces dejo de reaccionar ante la conducta y comienzo a responder de una manera más constructiva a la creencia detrás de la conducta. Cuando respondo a la creencia y no a la conducta, puedo ayudar a mis hijos a encontrar una forma de pertenencia e importancia que les ayude a contribuir significativamente a la sociedad y a desarrollar importantes habilidades de vida. En palabras de Jane Nelson, un niño alentado no necesitará portarse mal. ¿Escuchaste bien? Un niño alentado no necesitará portarse mal. El aliento o la motivación no es premiar una mala conducta, como muchas veces se cree, y es la razón, esta creencia, por la cual se usan los castigos, los sermones y otras formas de culpa, humillación y dolor. Alentar o motivar libera la necesidad en el niño o en el adolescente de portarse mal. ¿Alguna vez te ha pasado que ves a un niño y dices, ¡guau, es tan obediente!, pero no puedes evitar cuestionar su encanto? O quizá piensas, ¿cómo me puede molestar que me diga que sí a todo? En ocasiones, los hijos pueden portarse mal a través de comportamientos que consideramos socialmente buenos. Esto como el ser complacientes y/o obedientes. La razón por la cual esto se podría considerar un mal comportamiento es porque a través de esta obediencia el niño o el adolescente recibe atención y desarrolla la creencia que pertenece solo cuando tiene tu aprobación. En lo personal, esto me preocupa mucho, dado que son niños que de adultos se pueden someter a relaciones lastimosas, que sean adultos que no saben decidir por sí mismos ya que siempre han hecho lo que los demás les piden, por la constante búsqueda de aprobación, o que en la adolescencia no sepan poner ningún límite con tal de pertenecer. De por sí esto es algo que ocurre en la adolescencia, pero se hace mucho más evidente en niños que tienen una meta equivocada de atención indebida. Añadido a todo lo anterior, y específicamente para los papás con hijos adolescentes, es importante que sepan algo. Con los adolescentes puede ser un poco más complicado descifrar el código, dado que muchas veces su mala conducta no puede ser explicada en términos de las cuatro metas erróneas, y son evidentes otras formas de enfoques equivocados dentro de su comportamiento, como la búsqueda de emociones fuertes, la atención excesiva a atributos masculinos o femeninos, sentimientos de superioridad, etc. Sin embargo, utilizar las cuatro metas equivocadas es un buen comienzo. En otro episodio abordaré específicamente el comportamiento adolescente. Y después de todo esto, ¿qué se hace para cambiar el mal comportamiento? Eso dependerá de la meta equivocada. Te voy a dar algunos tips que puedes utilizar para atender a cada una de las metas equivocadas. Voy a empezar con atención indebida. Primero, me gustaría recordarte que todos necesitamos atención. El problema es cuando mi meta es tener atención porque creo que es la única forma en la que pertenezco. Una forma en la que puedes atender a la atención indebida es guiar a tu hijo hacia una conducta de colaboración. Es decir, le puedes asignar tareas que le proporcionen atención positivas o que le permitan ser útiles de alguna manera. Por ejemplo, cuando estás hablando por teléfono y te está molestando, puedes darle un cronómetro y decirle, cuenta 3 minutos o, dependiendo de su edad, el tiempo que esté en el teléfono y después de que suene el reloj, ya estaré contigo. Han habido papás que cuando utilizan este método, incluso el hijo está tan emocionado con el cronómetro que hasta se olvida del tiempo. O que si los papás cuelgan la llamada antes de que se acabe el tiempo, les dicen, pero todavía te quedan tantos segundos o una vuelta más al reloj, etc. Otra forma es hacer algo inesperado. Dar solamente un gran abrazo, darte la vuelta y continuar con tus actividades. También puedes establecer con anticipación señales no verbales, puedes poner, no sé, la mano en tu corazón para indicar te amo o detrás de la oreja como manifestación de que estás listo para escuchar en cuanto termine de hacer berrinche o esté más tranquilo. Algo que se debe de evitar es hacer servicios especiales, es decir, en atención no hacer nada que el niño ya pueda hacer por sí mismo y alentarlo a que sí haga las cosas. Podemos dar seguridad y mostrar confianza, ¿no? Podemos decir un te amo y sé que puedes manejar esto solo. Podemos ignorar la mala conducta mientras acariciamos al niño y nosotros continuar con nuestra conversación o con lo que estemos haciendo. Para el poder mal dirigido o mal enfocado, primero es importante recordar que el poder no es que sea algo malo. Lo que es malo es usarlo de forma destructiva en lugar de constructiva. Aquí una forma de quitar la creencia detrás de esta conducta es retirarnos de la lucha de poder para dar un periodo para poder tranquilizarnos los dos, porque la verdad que el poder genera muchísimos sentimientos en los que nos quiere llevar a pelear. Y después podemos hacer algo de esto. Podemos admitir que no podemos obligar a los niños a hacer lo que queremos, pero que podemos buscar una forma en la que podamos encontrar una solución ante esta situación y ganarnos su cooperación. Y claro, que esta sea una solución que funcione para ambos. También podemos guiar al niño para que utilice su poder de manera constructiva, como tomando decisiones limitadas, involucrándolo en esta búsqueda de soluciones. Podemos crear rutinas y después permitir que éstas sean las que manden en lugar de yo, y al crear las rutinas involucrar a los hijos en desarrollarlas para que sea su rutina y podamos decirle está en tu rutina o que sigue en tu rutina en lugar de ya vete a lavar los dientes o es hora de dormir, etc. Para la venganza, primero hay que recordar que los niños cubren sus sentimientos de dolor buscando vengarse. Aquí lo más importante es apartarnos de este ciclo de venganza y evitar la represión, porque cuando yo castigo, grito o sigo lastimando, solo continúo generando este sentimiento de dolor en el niño y por lo tanto no termina la creencia, al contrario, intensifico la creencia de que no pertenece y entonces quiere lastimar a los demás. Puedes averiguar lo que lastimó al niño y mostrar empatía y validar los sentimientos de dolor. Una forma de hacerlo es diciendo, pareces dolido. Al escuchar reflexivamente, incluye preguntas como, ¿puedes decirme más al respecto? Y después, ¿qué pasó? ¿Cómo te sentiste? El objetivo es evitar que expongas tu punto de vista y que trates de comprender el sentimiento del niño. Y así buscar una conexión y tratar de sanar esos sentimientos de dolor. Puedes utilizar las 3 R's de la recuperación de los errores. Esto es responsabilizarte de lo que a lo mejor tú pudiste haber hecho o de la situación, reconciliarte y encontrar una solución, es decir, resolver. Esa sería la tercera R. Para una deficiencia asumida, es importante primero recordar, los niños no son deficientes. Ellos creen que no saben. Lo que ocurre es que la creencia los ha llevado a actuar así. Entonces es tan grande esta creencia de no soy capaz que de verdad lo reflejan en su comportamiento. Entonces con ellos hay que devolverles la motivación y de ayudarles a darse cuenta que sí son capaces. Lo importante es la forma en cómo lo hacemos. Si simplemente le digo, sí, claro que puedes, no va a reaccionar ante esto porque de verdad tiene la firme creencia de que no es capaz. Entonces lo importante es enseñarle paso a paso y además notar y decirle que notamos todos los intentos de hacer algo. Por ejemplo, si mi hijo tiene problemas en los exámenes y entonces siempre saca 5 y un día saca 6, en lugar de decir, bueno, y apenas pasaste, pues decir, oye, ¿notaste que sacaste 6? Es decir, enfocarnos en lo que sí hace en lugar de en lo que le falta por hacer. O incluso, si antes sacaba 3 y saca 5 y sigue siendo ante cuestiones académicas reprobatorio, podemos hacerle ver ese 5, decirle, oye, ¿te diste cuenta que sacaste 5? Y cuando él diga, pero aún no pasé, podemos recordarle, sí, pero antes sacabas 3 y ahora ya tienes 5. ¿Qué puedes hacer para la próxima? ¿No? Como que alentarlo a qué paso más puedes dar para pasar de 5 a 6. Y entonces no lo etiqueto en ese número ni no lo etiqueto en su deficiencia, sino lo ayudo a ver los pasos que sí toma. Lo ayudo a ver las habilidades que tiene. Aquí es importante tomarnos tiempo para entrenar dando pasos básicos. En esta meta es muy importante no rendirnos. Los niños en verdad nos están diciendo, no te rindas, ten fe en mí. Hay que acompañarlos para que vuelvan a descubrir sus capacidades. Y bien, pasemos a las preguntas. ¿Alguna vez una mamá preocupada porque al usar la tabla de metas equivocadas descubrió que su hija, que estaba dentro del espectro autista, había desarrollado la creencia que solo pertenecía cuando tenía la atención de su mamá? Por lo tanto, la meta equivocada era atención indebida. Recuerdo que la mamá me dijo, mi hija está dentro del espectro autista, ella no busca socializar ni interactuar, ¿por qué va a querer mi atención? Francamente, me emocionó mucho. No por la creencia de la niña, sino porque le ayudó a su mamá a romper con uno de los tantos paradigmas que en ocasiones tenemos sobre el autismo. Dentro de las muchas características del espectro autista, se puede ver afectada la forma en que la persona actúa e interactúa con los demás, cómo se comunica y aprende, pero a pesar de esto, también busca pertenencia e importancia. Esa es la meta de todo ser humano. Cuando esta mamá descubre que su hija sí quiere vincularse de formas significativas para encontrar su lugar en el mundo, transformó por completo la relación y también la creencia detrás de la conducta de su hija. Una pregunta que me hacen mucho es si todas las conductas inapropiadas son metas equivocadas. La respuesta es no. Muchas veces lo que consideramos mal comportamiento es en realidad una conducta adecuada para la edad del niño. Es verdaderamente triste pensar que hay niños que están siendo castigados por una conducta que es apropiada para la edad cronológica y que es parte de la etapa del desarrollo en la que se encuentra el niño. Esto no significa que entonces no deba atender a la conducta. Lo que significa es que el niño aún necesita desarrollar más habilidades y puedo utilizar esos momentos de conducta inadecuada para apoyar al desarrollo de dichas habilidades. En ocasiones se regaña y castiga a niños pequeños por mala conducta cuando ni siquiera cuentan con el idioma o las habilidades sociales para obtener lo que desean, o ni siquiera han desarrollado la capacidad para comprender realmente el concepto de causa y efecto. Antes de continuar, quiero agradecerles que sigan enviando sus preguntas. Es muy valioso para mí y muchos papás escuchar que no están solos, que alguien más pasa por situaciones semejantes a las suyas. Y es que verdaderamente no están solos. Yo, como muchos, También soy una mamá imperfecta. Una de las preguntas que tengo frente a mí dice: siempre que mi esposo y yo tenemos una reunión con adultos en casa, mi hija interrumpe constantemente. Ella sabe que no puede estar en las reuniones de adultos, pero siempre llega a enseñarme dibujos, a decirme que me quiere o a mostrarnos cómo baila. Es muy molesto, pero no sé cómo parar la conducta sin parecer grosera frente a mis invitados. Por el sentimiento que me describes y la forma en la que actúa tu hija, puedo ver que su meta equivocada es la atención indebida. Si sabes que esto ocurre, una forma sencilla de atacar a la conducta es la prevención. Esto lo puedes hacer a través de preguntas de curiosidad. Esto para verificar la comprensión de tu hija sobre dónde puede estar durante la reunión. Puedes alentarla diciendo que después de la reunión o al siguiente día pueden pasar un tiempo juntas para que te muestre los dibujos que hizo y te platique sobre las actividades que realizó mientras tú estabas en la reunión. Puedes decirle con firmeza amable que si llega a aparecerse en la reunión, solo le vas a guiñar el ojo o alguna otra señal que quieran elegir ustedes, recordándole que puede esperar hasta después de la reunión y no darle más atención. Otra forma es buscar darle atención de forma cooperativa antes de la reunión. La puedes involucrar en el proceso de preparación, que ordene contigo la casa y los demás preparativos para la reunión que van a tener. Esto le ayudará a experimentar el sentimiento de pertenencia a través de la cooperación, en lugar de que la atención se centre plenamente en ella. Otra pregunta que tengo es la siguiente. Constantemente me veo envuelto en luchas de poder con mis hijos. Para que hagan lo que quiero, termino gritando o amenazando, y temo que esto está lastimando nuestra relación. En otro episodio hablaré de cómo ganarse a los hijos en lugar de ganarle a los hijos. Muchas veces, cuando perdemos el control sobre una situación, usamos la fuerza para lograr que los hijos hagan lo que queremos, pero el resultado no nos hace sentir tranquilos. Una forma de evitar las luchas de poder es otorgando poder constructivo a los hijos. No me refiero a que hagan lo que deseen, sino darles opciones de cómo o cuándo pueden hacerlo. Al ofrecer opciones limitadas, palabra clave, limitadas, y dejarles decidir algún aspecto de lo que se necesita hacer, enfocamos el poder de los hijos de manera que resignifica su forma de pertenencia e importancia. Cuando te veas involucrado en una lucha de poder, incluso puedes decir lo siguiente: veo que estamos en una lucha de poder. Supongo que tú también te sientes abrumado y la verdad yo no quiero eso, pero necesito tu ayuda. Te propongo que nos tomemos un tiempo para estar más tranquilos y más tarde vemos cómo podemos solucionar la situación. Involucra a tus hijos en el proceso para solucionar una situación conflictiva en un momento cuando los dos estén tranquilos. Cuando la meta equivocada es el poder mal enfocado, nuevamente ayuda a usar el poder de formas constructivas si los involucramos en el proceso de la resolución del problema. Esto ocurre porque al involucrarlos, les enseña a enfocar su poder en la solución de problemas en lugar de la lucha y ganar en los problemas. En conjunto con tu hijo, busca una solución que sea respetuosa para ambos. Si observamos a detalle la mala conducta de los hijos, nos daremos cuenta que muchas veces lo que realmente vemos es una falta de conocimiento o de habilidades, falta de desarrollo de una conducta adecuada o falta de motivación. Es muy diferente ver una conducta desde alguna de estas perspectivas, dado que nos invita a pensar en términos de responsabilidad y enfocarnos en las soluciones, así como dar tiempo para entrenar en nuevas habilidades e incluso controlaremos primero nuestra conducta antes de tratar de controlar la conducta de nuestros hijos. Tomarse un tiempo para disminuir la intensidad de nuestras emociones siempre es buena idea antes de tratar de resolver una situación. Para mí, descubrir la meta equivocada en los niños y adolescentes es como oro molido. Cambia por completo la forma en la que podemos atender la mala conducta. Podemos pasar de reaccionar a actuar de una forma eficaz y efectiva. Si deseas enviar una pregunta para ser respondida en uno de nuestros episodios, puedes enviar un correo electrónico a fernanda.pelaez@ipitayo.com, Ipitayo con Y, o a través de nuestras redes sociales en Facebook como Ipitayo, Instagram como Ipitayo-MX o en nuestra página de internet www.ipitayo.com en la sección de contacto. Me siento halagada de tenerte a bordo en un episodio más y estoy segura de que continuaremos aprendiendo mucho juntos.